Hablemos de Anglo American y Codelco. Lo vamos a hacer con una mirada académica de alguien que está siguiendo adelante desde hace mucho tiempo. Temas relacionados con grandes empresas, con ventas de activos de esta envergadura, con negocios de estas proporciones. Hemos conversado con él respecto de otros temas también. Hablamos con Rodrigo Wagner, que está en Estados Unidos de nuevo, ¿verdad? Desde Harvard. No sé si estás en Boston, Rodrigo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Muy bien, son las 5:40 de la mañana conmigo.
Uy,
buenos días.
Qué valiente, muchas gracias por despertarse tan temprano entonces. Rodrigo, a ver, la mirada de alguien que está observando permanentemente procesos como el que se ha intentado, ¿verdad?, hacer acá entre Anglo y Codelco, que finalmente se frustra y Anglo American toma la opción de hacerlo con otra compañía. ¿Cómo lo ves tú en definitiva? ¿Cómo ves la naturaleza del contrato, el antiguo, el impacto que ese contrato tiene hoy día? ¿Cómo lo interpretas finalmente y a quién terminas por darle la razón si es que eventualmente alguien la tiene?
Sí, y si nos puede ayudar un poquitito, porque todavía hay gente que se confunde un poco sobre cuál es el real origen de esta controversia. ¿Cómo surge todo esto? Es decir, ¿por qué Codelco tenía una opción preferente respecto de otros?
Bueno, buenos días, Connie. Buenos días, Juan Manuel. Primero hablemos de los orígenes del contrato, como sugerían. Uh-huh. Esto no es un tipo de contrato tan extraño, parece muy, muy raro. Pero imaginen por un segundo de que ustedes están en Chile, quieren invertir en Chile, pero Chile es un país que hace 8 años atrás, el contrato se hizo en 1978. Ustedes piensan 7, 8 años atrás, antes de eso, Chile había expropiado inversiones. Entonces era muy curioso, muy raro tratar de invertir en Chile en esa época.
Claro.
Tampoco tenías un dictador a cargo, no era tan obvio que iba a durar tanto tampoco, ¿me entiendes? El ambiente era muy, muy volátil, pero se hizo algo que se hace en otros países que tienen ciertas características institucionales, que es decir, mira, si te va bien, si te va muy bien con la mina, bueno, tú tienes que compartir un poco con el Estado. Eso tiene la ventaja de que calma el apetito político y también a la vez es como una garantía. Cuando las estrellas de cine se casan unas con otras, firman estos como acuerdos prematrimoniales, ¿cierto? Esto es un poco parecido.
¿Y
en el sentido de que se...
Perdón, ¿claro? Sí, ¿y cómo quedaba materializado eso de compartir con el Estado en el contrato? ¿De qué manera quedaba regulado eso de compartir con el Estado?
Igual que en un acuerdo prematrimonial, el acuerdo era que, mira, si le iba muy, muy bien a la compañía, tenía que compartir un 49% con el Estado vía la venta. Esto no es demasiado raro. Por ejemplo, el gobierno de Botswana tiene un contrato muy similar con ellos, en vez de tener cobre tienen diamantes y hacen algo muy similar. Esto tiene la ventaja de que para el inversionista son reglas claras, porque dice, mira, no me van a expropiar como, digamos, como el propio Hugo Chávez hoy día, o en el miedo que tienen hoy en día inversionistas en Bolivia que no invierten, o en Argentina en gas, que sabemos que la falta de inversión nos perjudica mucho. O sea, esto no es tan raro.
Y perdona, ¿sí? Es que el otro día alguien me decía que, porque de lo que tú dices se desprende de alguna manera que en el espíritu del contrato está lo que ha defendido Codelco en los últimos días. O sea, de alguna manera Anglo podría estar, entre comillas, traicionando el espíritu del contrato. Y alguien me colocaba como ejemplo que es súper raro a nivel global un contrato que tenga una opción de esta naturaleza que dure hasta el año 2027, porque finalmente la opción esta dura hasta el año 2027. Si el espíritu del contrato no es, al final del día, que haya una sociedad en algún momento, ¿verdad?, entre el Estado y Anglo, ¿cuál es la idea de tener esa fecha tope, digamos? ¿Es así o no? ¿Se puede interpretar así?
La verdad es que sí, porque este es un tipo de contrato. De hecho, por ejemplo, Eduardo Engel ha trabajado en estimar cuán importante es esto para reducir el riesgo de expropiación. Y justamente la gracia de estos contratos es que solo funcionan cuando a las empresas, a las minas, les va muy, muy bien, desproporcionadamente bien. Uh-huh. Porque justo en ese momento, donde los países tienen ganas de expropiar, es lo que pasó en otros países en 2008, 2007, cuando subieron mucho los commodities. O sea, no es un contrato para ocuparlo hoy día o mañana, es para ocuparlo algún día en los próximos 50 años, por ejemplo, el día que les vaya muy, muy bien. Entonces, si te va muy, muy bien, ahí compartimos las ganancias. Eso es exactamente lo que pasó ahora, y por eso también se volvió tan sexy para el Codelco poder ejecutar la opción.
¿Por qué ahora, entonces, Anglo American se anticipa y le vende a Mitsubishi un porcentaje? En lo que queda la sensación, termina por perjudicar a Codelco, que había planteado que iba a ejercer, digamos, su derecho a esta opción.
Bueno, el año 2002, cuando hubo una venta de esta famosa mina disputada, que resultó ser muy disputada por lo demás,
¿sí?
Hubo como una clarificación de los términos del contrato y se especificó varios ejemplos. Curiosamente, uno de los ejemplos que sale es claramente lo que estaría haciendo Anglo American. El tema es que en el contrato no sale en qué momento se especifica la venta.
Cuando se anuncia.
Por un lado se dice cuando se anuncia, por un lado se dice a partir del 1 de enero. Eso es algo que la verdad tendrán que saber los abogados, porque hay muchas cosas del contexto de la ley que no aparecen en el contrato particular. Uno puede estar en internet, cualquier persona que quiera lo puede leer, uh-huh. Y el contrato dice muchas cosas, pero hay ciertos supuestos que tienen los contratos que no están ahí. Uno, parte, son los temas de buena fe, pero honestamente no es obvio quién va a ganar este contrato. Siento mucha simpatía por poder, por supuesto, para que esta plata termine en el Estado, pero no es claro en el contexto como el de Chile que esto vaya a resultar tan fácil.
Perdona,
insistiendo
un segundo en lo que te preguntaba Juan Manuel, además, lo del 49%, ¿tenía que ser por el 49% la opción? Porque Codelco insiste, a ver, se interpreta que Anglo, al venderle el 24.5% a Mitsubishi, no el 49% en el fondo, lo que hace es intentar, y lo ha dicho así su CEO, ¿verdad?, es un gesto hacia Codelco, dejando disponible el 24.5%, que era el que efectivamente Codelco pensaba dejarse en su poder, si es que concretaba la opción que había anunciado con el financiamiento de Mitsui, ¿verdad?, el 12 de octubre pasado. Pero Codelco insiste en que quiere el 49%.
Claro,
¿por qué?
Porque es mucha, mucha más plata. Este contrato, en su momento, se definió en 49% y ocurre mucho en muchas inversiones extranjeras en el mundo. Cuando tienes relaciones con el Estado, una de las cosas que hace es decirle a la empresa extranjera, mira, yo te garantizo que en el peor de los casos yo te expropio el 49%, entonces tú permites, sigues teniendo el control de la empresa.
¿Ya?
Con el 51% controlas el directorio, pero aparte tienes un enorme pedazo para el Estado. Eso ocurre en muchos países, qué sé yo, en África, en ciertos países de, qué sé yo, de la ex Unión Soviética, se han hecho contratos de este tipo. Y lo que pasa es que el diferencial entre la opción de lo que le costaba a Codelco comprar ese 49% y lo que valía en el mercado era enorme. Era de, qué sé yo, 3 o 4 mil millones de dólares. Entonces, obviamente, a Codelco le conviene comprar la mayor cantidad de eso. Por cada porcentaje que compraba, ganaba mucha plata. En el extremo, mucha gente dice que Codelco ahora, por ejemplo, tiene sinergias, le conviene ser dueño porque puede explotar sinergias con la mina que tiene al lado.
Ahora,
en extremo, uno puede ejercer esta opción sin tener ninguna sinergia. Simplemente compras y vendes todo y después toda la plata se la das al Estado. Son 4.000 millones, es como toda la plata que puso el gobierno en el Fondo de Educación nuevo.
Sí, ahora, hay quienes han planteado, a partir de dos informes, además que ya están circulando desde hace algunos días, que se le había hecho ver a Codelco cuál era el riesgo, efectivamente, de triangular en el fondo esta compra, es decir, comprar un porcentaje, el 49%, y vender después parte de ese porcentaje, haciéndose una pasada, porque compra a un precio distinto y vende a precio de mercado, y que eso,
claro,
eventualmente pudo haber sido lo que le jugó en contra, y que ante esa situación es que Anglo American finalmente dice, bueno, si voy a perder el 24,5% a un precio diferente, y Codelco solo se va a quedar con un 24,5%, que es lo que finalmente va a manifestar, le vendo derechamente a Mitsubishi.
Bueno, esto, honestamente, el Estado de Chile está en una situación más complicada para hacer este tipo de negocio que una empresa normal.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque una empresa normal se quedan todos callados, ponen cara de póker y se tratan de conseguir la plata en alguna parte y listo. En, cambio, el Estado de Chile, sobre todo en la estructura de gobierno comparativo con el anterior, tenía que pedir mucha autorización, pedir fondos era muy, muy complicado. Pedir fondos por ser una empresa del Estado sigue siendo complicado. Entonces tú no quieres aumentar la deuda, porque de una u otra manera afecta la deuda pública. Y todo esto hace que cuando Codelco pide autorización tiene que ser como muy explícito, aparecer en la prensa y todo. En lo personal, a mí me gustaría que hubiera espacios como hay en el Banco Central de Chile, para que de alguna manera esta gente hiciera los negocios de la mejor manera posible y después rendiera cuentas. No tuviera que hacer tanta rendición de cuentas antes.
Si uno mira, el problema de la estatal.
Claro.
Rodrigo,
Anglo y Mitsubishi se pusieron de acuerdo en una noche.
Sí, una pregunta. Estamos conversando con Rodrigo Wagner, economista, profesor en la Universidad de Harvard. Mitsubishi, ¿qué rol cumple? ¿Qué pitos toca al final en esto? ¿Y qué pasa también con Mitsui? De hecho, Mitsui contrató abogados aquí. Mitsubishi solamente Mitsubishi tiene socios acá. Los Luxich son socios de la Mitsubishi, ¿o no? De hecho, tú me lo mencionabas, Luxich es el único que ha salido a respaldar y a pedir que el gobierno finalmente no se meta, pero nadie más de los miembros del Consejo Minero ha salido a decir nada.
Claro, un poco, a ver, yo me trato de poner en los zapatos de la gente de Angloamérica, y ellos de alguna manera ven como los costos y beneficios de meterse en esto, y no creo que estén tan equivocados. Por un lado, el diferencial entre de plata que se estarían ganando es entre 1 y 2 millones de dólares, depende de los precios finales. Entonces, ellos se quedan con 1 o 2 millones de dólares. Por otro lado, tenemos que Chile no es, digamos, la Venezuela de Hugo Chávez, donde de un día para otro llegan y te expropian. Acá tenemos instituciones, leyes. Tampoco es Pakistán que te vende una opción para explorar y después cuando encuentra algún mineral te la quita.
Claro.
Acá tenemos una institucionalidad que hace muy difícil castigar directamente con más impuestos a la empresa en particular. Uno puede, qué sé yo, aumentar un poquito la fiscalización por aquí y por allá, pero la verdad es que es difícil para un país con buenas instituciones como Chile, como otros países de la OECD, castigarlo individualmente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a lo mejor ha subido el apetito de la gente, de los parlamentarios, por apretar un poquito más el sector minero, por cobrar un royalty más alto, por cosas de ese estilo, pero esas pérdidas, entre comillas, las sufre todo el sector minero.
¿Tú alcanza, Rodrigo, a proyectar quién pueda tener finalmente las de ganar en la batalla legal que se viene, que puede incluso darse fuera?
Honestamente, se ve muy, muy complicado. Porque el contrato dice eso, entonces depende mucho de cosas que nuevamente no están en el contrato, como la buena fe. Son grandes supuestos de los contratos en los cuales son batallas de abogados. Lo que sí puedo decir es que en general, si uno lo compara con otros países, Chile es un lugar donde el Poder Judicial y los que cortan el queque al final de esto no ha sido fácilmente capturado en estos casos.
Perfecto.
Entonces no va a ser tan fácil, y la intervención del gobierno me parece genial, me parece bien, porque es como, en el fondo son los dueños y tienen que decir algo. No hay que ser más papistas del Papa. Aquí alguien se está haciendo una pasada y hay que poner ojo. Y esto es de una magnitud enorme. O sea, ¿se acuerdan del caso de Juan Pablo Dávila?
Sí, clarísimo.
Esto es del orden de 5 o 10 veces mayor lo que está en juego. Lo que pasa es que, claro, es una ganancia, no una pérdida. Entonces, la actitud que tenemos es distinta. Pero la cantidad de recursos es realmente enorme y merece, digamos, merece toda la atención del país. Pero, nuevamente, es muy, muy complicado y son detalles que no están en el contrato los que yo creo que van a definir las cosas.
A estos informes a los que yo hacía referencia hace un ratito, estos dos que le señalaban a Codelco, digamos, cuál era el riesgo, son estos informes exclusivos que publicó Fernando Pauce en el sitio elpost.cl, por si alguien
el de Claudio Llanes y el de JP Morgan están linkeados ahí, se pueden ver.
Así es.
Ya pues, don Rodrigo Wagner, 1 millón de gracias por conversar con nosotros. Que estés muy bien. Ándate a dormir
muchas
un rato.
Gracias, Fanny. Muchas gracias, Juan Manuel.
Que estés muy bien.
Chao. Buenos días.
Que estés muy bien. Muchas gracias.